Primera parte. Capítulo 1. Unas manos hermosas. Nada se parece tanto a una persona como la forma de su muerte. Gabriel García Márquez. La despertó el sonido de su celular. Giró sobre la cama y extendió una mano para alcanzarlo. Ni siquiera se molestó en abrir los ojos. Estaba acostumbrada a tomar llamadas a mitad de la noche y en plena oscuridad. «Diga», balbució. «Ana, te necesitamos aquí, con urgencia. Tengo una manada de incompetentes vagando por la escena como si estuvieran de paseo por la feria. Sí, me refiero a ustedes. Muévanse de allí. Que nadie toque nada. Oye, tú, ¿no me oíste? ¡Fuera de aquí!» gritó el teniente Dubré, del otro lado de la línea. Ana alejó el teléfono de su oído para ahorrarse la jaqueca. «Puedes venir». «Necesito 10 minutos para cambiarme», respondió, mientras se sentaba al borde de la cama y encendía la lámpara. «¿Puedes adelantarme algo?» Una mujer se arrojó de la azotea. «Por Dios», susurró. «Quiero que procesemos la escena cuanto antes». «Por supuesto. Si me envía su texto con la dirección, estaré allí tan pronto como pueda», aseguró. «Ok, cuento contigo». «Lo sé. Te veo pronto». Dejó el teléfono sobre la mesa de noche y se puso en marcha. De camino al baño, encontró los jeans y la camiseta de tirantes negra que había usado el día anterior. Con eso bastaría, pues la elegancia no tenía cabida en su profesión. Era más importante la comodidad y la libertad de movimiento. Se lavó la cara con agua fría, más de una vez, y luego observó su reflejo. Se veía molesta. Trató de alisar la pronunciada línea de su entrecejo, pero era inútil. Había dormido nada más que un par de horas, y eso la ponía de muy mal humor. Se aseguró de que la cámara fotográfica y todos los implementos necesarios estuvieran dentro de su estuche, al igual que las baterías de repuesto y los cargadores, y antes de salir de su habitación, fue en busca del celular. Los 10 minutos que prometió que tardaría estaban prontos a cumplirse. Era una noche sin luna, sin estrellas, una noche oscura. Ana, detrás del volante de su confiable polo gris, bajó el cristal y encendió un cigarrillo. Era un horrible hábito que arrastraba desde la etapa más rebelde de su adolescencia, pero lo ayudaba a calmarse. Mientras conducía, pensaba en lo conveniente de morir en una noche así, un tranquilo y oscuro miércoles, justo a mitad de semana. La ambulancia no tardaría en llegar, y los agentes de la policía estarían mejor predispuestos que un ajetreado fin de semana. Las calles se encontrarían prácticamente desiertas. No habría curiosos a los que mantener alejados mientras trabajaban en la escena. Se preguntaba si la mujer lo había planeado así. Se había pensado en todos esos pequeños detalles antes de decidir arrojarse desde lo alto de su edificio. Ana sabía que muchos la tildaban de fría, de inhumana por pensar de esa manera. Pero esos muchos jamás entenderían lo que necesitaba para hacer su trabajo, la distancia emocional que era preciso imponerse. Analizar las circunstancias de un modo racional le permitía estar lista para enfrentar lo que fuera. El teniente André Dubré, en cambio, sí la entendía. Él solía hacer ese mismo ejercicio. La mayoría de sus allegados y compañeros de trabajo lo tachaban de temperamental y malhumorado, pero pocos sabían que era la máscara que necesitaba para sobrevivir. Por supuesto que la cuota de empatía con la víctima era ineludible, pero también era preciso poner una necesaria barrera al dolor. De no ser así, se volvería loco. Mientras aguardaba por la llegada de Ana, el teniente Dubré circulaba por la escena y se aseguraba de que nadie alterara nada. Tenían un método de trabajo que respetaban obsesivamente. Juntos, casi desde sus comienzos, habían aprendido a apoyarse mutuamente y a confiar el uno en el otro. Dubré comenzaba a inquietarse cuando vio al polo aproximándose lentamente hacia la escena. «Oye, tú, mantén el cerco de seguridad disponible para dejarlo pasar», le ordenó al oficial más próximo. «Es mi fotógrafa forense. La necesito aquí de inmediato». Cuando Ana se bajó del automóvil, todas las miradas recayeron sobre ella. Destacada por más de un motivo. En principio, porque no era habitual que las mujeres asistieran técnicamente en las escenas, y las pocas que lo hacían solían adquirir modos masculinos para no diferenciarse de sus compañeros. Ana, por su parte, se sentía orgullosa de ser una mujer trabajando en un mundo de hombres. No ocultaba los atributos de su feminidad. Por el contrario, los enaltecía. Amaba ser diferente. Por eso, aunque su atuendo era cómodo y funcional, permitía un buen vistazo a sus curvas, Pero no se trataba solo de que tuviera una bonita figura. Eran sus modos los que traían miradas. La elegancia de sus largos pasos. El orgulloso mentón en alto. «Soy la fotógrafa. ¿Me permites avanzar?», le pidió. El oficial asintió y se hizo un lado para dejarla pasar. Se sorprendió al ver de cerca el colorido tatuaje que cubría su brazo izquierdo y buena parte de su hombro. Un intrincado diseño de flores y hojas verdes. «¿Me sostienes esto, por favor?». Sin poder articular palabra, el oficial recibió el estuche. Verla era igual que caer al vacío. Un camino de una sola vía. Las suaves facciones de su rostro desentonaban con la dureza de sus ojos negros. Pero el conjunto resultaba atractivo. «Gracias, fortachón». Le guiñó un ojo y recuperó su estuche. Dubré alcanzó a ver la sonrisa bobalicona en el rostro del oficial y le dedicó una mueca de advertencia. No se admitían tonterías en el trabajo y todos lo sabían. «Ana, por aquí». La llamó con una mano en alto. Tratándose de un suicidio, no había demasiados interrogantes que develar. Las circunstancias del incidente estaban bastante claras y no se requería de tanto personal para llevar adelante el caso. Un vehículo policial, aparcado a mitad de la calle, desviaba el tránsito. A un lado de la ambulancia estaban los paramédicos que habían acudido a la escena para constatar la muerte. Los únicos que se encontraban en plena labor eran los técnicos forenses. Había un equipo trabajando en el apartamento de la víctima, recogiendo la evidencia pertinente. El registro fotográfico de la escena, a cargo de Ana, serviría como apoyo. Ese era el protocolo. El teniente la esperaba cerca del cuerpo. Ana dejó su equipo en el suelo y apenas miró la escena de reojo. El cuerpo no era más que un lío de sangre y huesos rotos en medio de la calle. Tendría que concentrarse en respirar por la boca. Aún después de 10 años trabajando como fotógrafa forense, no soportaba el olor de la sangre. «¿Estás bien?». André puso una mano en su hombro y presionó levemente. «Sí», mintió. «¿Qué es lo que tienes?». Una mujer caucásica, entre 45 y 55 años. Se trata de la ocupante de un apartamento en el 5º piso. Los muchachos están allí, buscando su identificación y hablando con los vecinos. Suponemos que se arrojó de la azotea. Estamos hablando de unos 30 metros de altura. Me da vértigo de solo imaginarlo. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda de punta a punta. Ni que lo digas. Los paramédicos movieron el cuerpo. Preguntó. Mientras preparaba su cámara. No fue necesario. La pobre mujer está destrozada. Confirmaron la ausencia de signos vitales. Eso es todo. Se llevó una mano a la frente, agotado. Quería acabar rápido con el asunto. Ana, te llamé solo por protocolo. Todo está claro aquí. Toma algunas fotografías para el registro y luego te vas a casa. Bien. Andrés se alejó, con el teléfono pegado a su oído, ladrando algunas órdenes para el equipo que trabajaba en el apartamento. Ana lo observó a la distancia y pensó en invitarlo a tomar una cerveza luego de que acabaran allí. Ambos necesitaban relajarse. Antes de acercarse al cuerpo, se preparó meticulosamente. Hacía años que usaba el cabello corto a la altura de sus hombros, para mayor comodidad, pero las caprichosas ondas oscuras la obligaban a amarrarlo para que no le estorbara. Después, se colocó unos guantes de látex azul, un barbijo y unos cubrepies desechables. Siempre se aseguraba de tomar todas las precauciones para no contaminar la escena y para no contaminarse con la escena. Era muy apegada a las normas. Dio los primeros pasos con la atención puesta en su cámara, ajustando los últimos detalles. Cuando vio el primer rastro de sangre sobre el asfalto, disparó una fotografía. Así sabría si la luz era la correcta o si era necesario realizar algún ajuste adicional. Como todo parecía estar bien, comenzó a trabajar. Nunca empezaba por el cuerpo. Solía tomar la escena de afuera hacia adentro. Además, eso le ayudaba a lidiar mejor con la situación. Algunos decían que tenía un ojo hecho a la medida de las tragedias, pero se equivocaban. Ningún ojo estaba preparado para enfrentar los horrores que Ana había visto a través del lente de su cámara. Hacía el trabajo porque le pagaba, era excelente. Nada más. Con cada descarga del flash, la escena se iluminaba y cobraba sentido. La mujer lo había planeado, sin dudas. No se había tratado de ningún impulso. Estaba usando una sudadera y unos pantalones deportivos. ¿Quién se vestía de esa forma para ir a la cama? A esa hora de la madrugada, era esperable que estuviera usando ropa de dormir. Pero la lógica del pensamiento suicida era otra. En el último segundo, la mujer había intentado detener la caída con sus manos. Tenía ambas muñecas rotas y uno de sus codos estaba completamente desplazado. Las piernas extendidas, rígidas, el cabello oscuro tapaba la porción del rostro que aún podía identificarse. Ana apoyó una rodilla, asegurándose de no tocar la sangre espesa que rodeaba el cuerpo, y se concentró en los pequeños detalles. La mujer tenía unas manos hermosas, de dedos largos y uñas pintadas, unas manos verdaderamente hermosas, unas manos que ella conocía. Ana. Escuchó la voz del teniente llamándola, pero no pudo responder. Apoyó la otra rodilla en el suelo y sintió la fría viscosidad de la sangre que empapaba sus jeans. Pero no le importó. Dejó la cámara a un lado y, olvidando el protocolo, movió el cabello oscuro que tapaba el rostro de la mujer. Lo siento mucho. Andrés llegó a su lado justo a tiempo. No lo sabía. Acabamos de dar con su identificación. El cuerpo sobre el asfalto, que no era más que un lío de sangre y huesos, era una mujer que Ana conocía. Aunque sus diferencias las hubieran mantenido alejadas y enojadas por más de una década, identificaría esas manos entre miles. Cuando era niña le habían trenzado el cabello para ir a la escuela en más de una oportunidad. Era uno de los recuerdos más preciados de su niñez. «André». «Lo sé, Ana». Sostuvo su hombro una vez más. «Lo sé». «Esta mujer es mi madre».